todos. Bienvenidos a CIES Podcast. Un programa que se llame CIES como yo, solo puede traer cosas buenas. Os dejo con Guadi y con Rafa. Mucha suerte y muchos besitos.
Muy bienvenidas y muy bienvenidos a este capítulo 1537 de CIESA Podcast. ¿Cómo estamos, Guada?
Muy bien.
El domingo estarás en Balaídos, ¿no?
Domingo estaré en Balaídos. Me encantaría estar celebrando la temporada.
Pero te toca trabajar.
Me toca trabajar.
A nosotros nos toca trabajar, pero bueno,
trabajar.
Es otra forma de verlo y de disfrutar de este Eurocelta. Así lo decimos, con letras grandes, de este Eurocelta. Pues vamos a hablar del Eurocelta, obviamente, y también de la previa del partido ante el Rayo Vallecano, con esa fiesta desde primera hora, desde las 12 del mediodía ya en Balaídos, 7 horas antes de que comience el partido de este domingo. Lo analizamos con una leyenda del Celta como Jorge Otero en el día de hoy en CIES Podcast. Y vamos a charlar con Ray Loriga, que esta semana ha estado en Vigo presentando su última novela, editada por Alfaguara, por Penguin, Random House, Tin, y Ray Loriga se pasa por estos micrófonos de CIES Podcast. Hemos charlado con él y hoy vamos a colgar también esa entrevista que con él realizábamos. Así que con Ray Loriga, con Jorge Otero, haremos este capítulo 1537 de CIES Podcast.
No sé si será el ritmo o la melodía, pero yo...
CIES Podcast con Rafa Valero y Guada Guerra.
Grazas a Dolfina, Rosa, Eva e as pandreteiras de Mens, porque sen vos, hoxe non seríamos nós. 17 de maio, Día das Letras Galegas, dedicado ás cantareiras. Que soe a nosa lingua. Xunta de Galicia.
Mozos e mozas de Pontevedra, este é o voso momento. A Deputación lanza a novena edición dos Premios Provinciais á Xuventude.
Se tes talento en música, literatura, emprendemento, audiovisual, moda e moito máis, este premio é para ti.
36.000 euros en premios agárdante.
Infórmate en depo.gal e fai que o teu talento brille.
Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
Renault. Dicen que un rayo nunca cae dos veces en el mismo sitio. Sin embargo, 50 años después, Renault 5 regresa para enamorarnos de nuevo. 100% eléctrico, hasta 410 kilómetros de autonomía y Google integrado. Fabricado en Europa. Renault 5 E-Tech 100% eléctrico. Amor a primera vista garantizado. Ven a probarlo a la red Renault. Datos según WLTP.
Te esperamos en Rodosa, tu concesionario Renault en Vigo, Nigrán, Cangas, Ponteareas y Ourense.
Grazas a Dolfina, Rosa, Eva e as pandreteiras de Mens, porque sen vos, hoxe non seríamos nós. 17 de maio, Día das Letras Galegas, dedicado ás cantareiras. Que soe a nosa lingua. Xunta de Galicia.
Miña Galicia.
Este maio a Deputación de Pontevedra rende homenaxe ás voces da tradición oral. As cantareiras, as mulleres que coas súas voces mantiveron viva a nosa lingua e a nosa cultura.
Porque para acadar mil primaveras máis para o galego, compre lembrar que nas fixo florecer.
Letras Galegas 2025. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
Que o galego é vida viva.
Grazas a Dolfina, Rosa, Eva e as pandereteiras de Mens, porque sen vos, hoxe non seríamos nós. 17 de maio, Día das Letras Galegas, dedicado ás cantareiras. Que soe a nosa lingua. Xunta de Galicia.
El truco malo de bolsillo para el Frente Popular. Me quedaría aquí contigo capeando el temporal bajo la sombra de un olivo, y yo no necesito más. Tendré que dar un paso al frente por los que no están, por los que vienen. Trata de...
Venga, vamos con este capítulo 1537. Ese podcast analiza con nosotros la actualidad del Celta, nuestro buen amigo, leyenda del Celta, pedazo entrenador, pedazo ciclista también, Jorge Otero, este Eurocelta que analizamos en el día de hoy. Querido Jorge, ¿cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues ya tenemos al Celta acariciando el clasificarse para Europa. ¿Quién nos lo iba a decir, Jorge, a principio de temporada, ya por el mes de agosto,
Pues sí, bueno, estamos ahí a puntito, ¿no? Pero yo creo que el hecho de clasificarse para Europa está muy bien, y creo que es después de tantos años, ¿no? Que ya aquel partido de Manchester que todos tenemos en mente, pero es cómo llega el Celta, cómo tiene esa posibilidad, cómo está peleando por meterse en Europa, ¿no? Con gente de la casa, que sí que se podía y que sí que se puede, y como, bueno, creo que, como ya sabes lo que pienso de la cantera, de los chavales, y que hay que darles la oportunidad. Y llegó Claudio Giraldez, pues mira, un tipo ahí de Porriño que puede entrenar en primera división y que lo está haciendo genial, que está tirando de los chavales. Y creo que es el más que la clasificación en sí, o la posible clasificación, es cómo se consigue esa clasificación, ¿no? Cómo está jugando el equipo, con los chavales de Tomiño, de Salceda, de Orense. Bueno, pues creo que ahí, creo que eso hace, bueno, ¿no? Que la relación de la afición con los jugadores, con el club, ha cambiado, y eso todo se nota, ¿no? Todo se nota, y creo que hay que aprovechar este momento, porque en el fútbol pasa todo muy rápido, y seguro que van a venir momentos malos y momentos difíciles, pues sí, pero creo que hay que disfrutar ahora mismo el momento actual, que dure, que perdure, y lo más importante, que vamos, no creo que hay un proyecto ahora sí, este año hay un proyecto de futuro, con gente de casa, bueno, más allá de la clasificación de la posible clasificación, sea o no sea, bueno, pues que creo que el futuro es muy esperanzador, ¿no?
Es que, Jorge, es muy complicado que todo se dé a la vez y que todo confluya, que los resultados, que el proyecto de desde el banquillo, que Giraldez lleve el año que lleva, que además pues sea esa apuesta por la cantera, que todas las acciones tomadas desde la directiva estén funcionando, pues desde que para el domingo hayan montado semejante fiestón, me acuerdo de las iniciales, cuando en la grada del marcador se le acercaban flores a los celtistas que ya no están con nosotros. Todas, cada cosa, cada pequeña cosa ha ido sumando hasta llegar hasta aquí, pero es que todo ha salido bien, que era muy complicado. Tenemos a Celtas también con un final de temporada brillante, al Fortuna. Bueno, es que todo está saliendo al derecho.
Sí, yo creo que demasiado, ¿no? Parece un sueño, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que aparte de hacer las cosas bien, que se han hecho, ¿no? Y sobre todo, bueno, siendo, bueno, poniendo un poco de sensatez, ¿no? De hacer las cosas dentro de lo normal. Yo creo que Claudio le ha dado, bueno, pues esa normalidad y algo, bueno, pues gente de la cantera. Pues ¿por qué no puede ser con gente de la cantera? Y sí que es cierto que también, bueno, todo todo salió bien, pues todos los jugadores que Claudio puso ahí rinden, con todas las rotaciones que hacen, pues siguen rindiendo, hacen cambios, el equipo sigue manteniendo una filosofía y una idea de juego igual, muy constante. Bueno, y creo que Marian en eso que tiene gran culpa, ¿no? Bueno, dejó trabajar a la gente que sabe en cada parcela y bueno, esa relación de afición, club, ciudad, todo suma, y esos pequeños detalles pues hacen que estemos viviendo una situación idílica, de verdad, y ojalá que no se acabe nunca, pero se va a acabar, pero que nos quite lo bailado y sobre todo, repito, creo que tiene un mérito tremendo, ¿no? Pues si sigo siendo un pesado, no me vais a llamar más, porque sigo siendo pesado con la cantera, pero con gente de casa y con un entrenador de casa, joder.
Te vamos a llamar siempre, y es que además es que nos gusta escuchar a la gente que sabe de lo que habla, y Jorge sabe y mucho de lo que habla, y creo que a lo largo de estos años has dicho en innumerables ocasiones, y el tiempo una vez más te ha dado la razón, que hay que apostar por la gente de la casa. Tú eres canterano, tú desde la cantera del Celta llegaste a jugar un Mundial, en su momento confiaron en ti, tú llegaste muy joven al primer equipo del Celta, pero has dicho muchas veces, ¿en el canterano se confía o no se confía? Has dicho aquello de, para que salga 5 minutos un partido para sumar que he hecho debutar a un canterano, esto no vale, hay que darle continuidad. Y Claudio Giraldez ha ido subiendo jugadores, los conocía de su etapa en el Fortuna, de su etapa en el juvenil, pero ha conseguido que más de la mitad de la plantilla del Celta, y con protagonismo, haya salido desde las categorías inferiores.
Sí, es que claro, pero no, eso no es magia, ¿no? Evidentemente, yo creo que sí que es cierto que también salió una hornada fantástica de jugadores, ¿no? Que incluso alguno yo pues creía que no iba a dar el nivel, y le lo estaban dando y están siendo importantes y casi casi imprescindibles en el equipo, ¿no? Pues que hay que apostar por ellos, y evidentemente no, pues habrá años que no salga ninguno, vale, o que salga uno, pero creo que este año eso, bueno, Claudio tiene mucha culpa, porque además confiaba en ellos, los conocía, y los jugadores creo que, bueno, pues siempre confían, ¿no? Confiaron en Claudio, les dio la oportunidad, bueno, y tienen ahí esa relación que yo creo que es más, no hay algo, una relación más que entrenador-jugador, ¿no? Ya creo que hay pues relaciones personales que eso, bueno, pues al jugador le hace crecer, le hace creer, y Claudio lo está utilizando, lo está sabiendo utilizar muy, muy bien, y repito, pues que hay que apostar por los chavales, no valen 5 minutos o un partido le sale mal, no, es que no sirve, y aquí somos muy dados a no, creo que hay que ser constantes con los chavales, y si tiene nivel y se equivocará, pero tiene que aprender de esos errores y lógicamente, bueno, pues habrá momentos en que las cosas no salgan, bueno, pero prefiero que las cosas no salgan con gente de casa que no salgan con los fichajes y con gente que estuvimos y que vimos aquí que no era mejor que lo de casa de ninguna manera, ¿no?
Precisamente por lo que acabas de decir, Jorge, ¿nos puedes hablar de algún nombre propio, de algunos nombres propios que te hayan sorprendido esta temporada?
Bueno, Javi Rodríguez me sorprendió, Sergio Carreira, sobre todo por la constancia que tuvo, porque fue un jugador bueno que estuvo ahí, que no se desanimó. Bueno, creo que Alfon, Pablo Durán, bueno, Pablo Durán yo creía que le iba a costar un poco más y ha sido importantísimo y vital, lo mismo que Alfon, ¿no? Bueno, pues creo que hay esos jugadores chavales que llegan ahí con ese desparpajo y que se adaptan a Primera División y son jugadores importantes y a muy buen nivel, ¿no? Y ahora, bueno, pues esos últimos partidos que sale Joel Lago y parece que es un central ya hecho y derecho, pues ahí, ¿no? Sin ir más lejos, el partido contra Sevilla estaban jugando 3 centrales canteranos. Bueno, eso era impensable, y no te estoy hablando de hace muchos años, no, hace meses, ¿no?
Totalmente. Ya para ir acabando, Jorge, hemos hablado muchas veces, es decir, la afición del Celta siempre ha sido fantástica y tú tienes un grado también importante de conexión con la afición del Celta, que te quiere y te respeta, pero no era una afición fácil. Es decir, la que yo conozco como espectador y luego como periodista, y tú como futbolista y como aficionado también del Celta, la de los 80 y los 90 no era una afición fácil, y no era una afición fácil fundamentalmente con los jugadores de la casa, y eso ha cambiado radicalmente en los últimos años. Es decir, se perdona todo o se perdona casi todo, se apoya, se arropa más al jugador de la casa cuando se equivoca, que por edad también tiene que equivocarse en muchas ocasiones, y es que yo creo que eso ha sido fundamental también, ese grado de conexión con la grada y ese respeto de la grada hacia sus jugadores, hacia sus futbolistas, para que el Celta esté donde está ahora.
Sí, hombre, sin lugar a duda, ¿no? Yo creo que, bueno, los canteranos de esa época, yo pues estuve mucho tiempo como único canterano en el primer equipo, jugando, siendo titular, y bueno, pues tuve, sí, mis más y mis menos con la grada, ¿no? Yo creo que eso ha cambiado para bien y joder, es que eso es una gozada, ¿no? Cuando el jugador, bueno, pues falla, porque tiene que fallar, porque se... Pero forma parte del fútbol, y sentir de la grada esa el partido, creo recordar, de Carlos, el error aquel que tiene contra el Español, bueno, pues forma parte, pero eso tiene que aprender, ¿no? Tiene que aprender. Es que aquí vimos a jugadores hechos y derechos fallar lo que no está escrito. Bueno, pues un chaval de la casa se tiene que equivocar, evidentemente. Si Carlos Domínguez comete ese error un día, otro día, vale, pues tiene un problema, pero si ese error le sirve para aprender, para ser mejor futbolista, para seguir creciendo, para tener experiencia, bienvenido sea. Y después, es que ahora es una gozada, lo hablamos, bueno, con exjugadores, ahora es una gozada jugar en Balaídos, ¿no? El himno, la afición, cómo apoyan, cómo están con el equipo, y sí que es cierto que el equipo, bueno, también le está dando motivos más que suficientes para que la afición sume, y la afición, bueno, pues esté con ellos, ¿no?
Totalmente. ¿Cómo ves el partido del domingo y la jornada que se prepara para el domingo de fiesta total alrededor de Balaídos?
Bueno, pues ¿cómo lo ves? Pues difícil, porque es un rival muy muy complicado, pero que nos quiten lo bailado. Es partido, bueno, pues para disfrutar, para animar, y toda la que se está montando alrededor del partido, bueno, refleja un poco la ilusión que hay en la afición, las ganas que tiene de volver a sentirse importante, de volver a disfrutar, de volver a sonreír, porque llevábamos muchos años, la verdad, que en las últimas jornadas era un sufrimiento, ¿no? Entonces, bueno, ojalá se vea un buen partido, ojalá la gente disfrute, y ojalá que el Celta gane, y bueno, y que creo que es lo más probable, sobre todo por la racha que está teniendo en casa, ¿no?
Pues aquí aprendiendo con los mejores, con Jorge Otero, que es leyenda del Celta, que repito varias veces, que ha conseguido desde el Celta, consiguió en su momento llegar, fue el primero desde la cantera del Celta en llegar a un mundial con el que aprendemos aquí siempre en CIES Podcast, y que además de pedazo entrenador, de pedazo comentarista, de pedazo futbolista que lo fue y que sigue jugando de vez en cuando con los veteranos, por si no lo sabéis, es un pedazo ciclista también. Es decir, que estáis a punto, si queréis algún equipo para que participe en la Vuelta a España o en el Tour de Francia, el Giro ya no llega, bueno, ahí tenéis a Jorge.
Estoy haciendo lo contrario que Óscar, no Óscar Pereiro. Óscar Pereiro dejó el ciclismo, tengo fútbol, yo dejé el fútbol y me estoy metiendo en ciclismo.
Hay una diferencia, que tú fuiste un gran futbolista y eres un buen ciclista, y Óscar Pereiro fue un pedazo ciclista, pero fue reguleras, no nos vamos a engañar, como futbolista. Es decir, que
no, bueno. Yo fui ciclista como Óscar Pereiro, futbolista.
Bueno. Cuídate mucho, un abrazo, Jorge.
Abrazo grande.
Será que andas pensando escapar y te pierdes, y hoy es 13, quieres volver a empezar, quieres volver a empezar, quieres volver a empezar. la matemática del brillo del que siempre quiere más. Me quedaría aquí dormido a esperar.
Grazas a Dolfina, Rosa, Eva e as pandreteiras de Mens, porque sen vos, hoxe non seríamos nós. 17 de maio, Día das Letras Galegas, dedicado ás cantareiras. Que soe a nosa lingua. Xunta de Galicia.
Mozos e mozas de Pontevedra, este é o voso momento. A Deputación lanza a novena edición dos Premios Provinciais á Xuventude.
Se tes talento en música, literatura, emprendemento, audiovisual, moda e moito máis, este premio é para ti.
36.000 euros en premios agárdante.
Infórmate en depo.gal e fai que o teu talento brille.
Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
Renault.
Dicen que un rayo nunca cae dos veces en el mismo sitio. Sin embargo, 50 años después, Renault 5 regresa para enamorarnos de nuevo. 100% eléctrico, hasta 410 kilómetros de autonomía y Google integrado. Fabricado en Europa. Renault 5 E-Tech 100% eléctrico. Amor a primera vista garantizado. Ven a probarlo a la red Renault. Datos según WLTP.
Te esperamos en Rodosa, tu concesionario Renault en Vigo, Nigrán, Cangas, Ponteareas y Ourense.
Grazas a Dolfina, Rosa, Eva e as pandreteiras de Mens, porque sen vos, hoxe non seríamos nós. 17 de maio, Día das Letras Galegas, dedicado ás cantareiras. Que soe a nosa lingua. Xunta de Galicia.
Camiña Galicia.
Este maio a Deputación de Pontevedra rende homenaxe ás voces da tradición oral. As cantareiras, as mulleres que coas súas voces mantiveron viva a nosa lingua e a nosa cultura.
Porque para acadar mil primaveras máis para o galego, compre lembrar que nas fixo florecer.
Letras Galegas 2025. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
Grazas a Dolfina, Rosa, Eva e as pandreteiras de Mens, porque sen vos, hoxe non seríamos nós. 17 de maio, Día das Letras Galegas, dedicado ás cantareiras. Que soe a nosa lingua. Xunta de Galicia.
Crees en la revolución, todavía sueñas con cambiar las cosas, pero te olvidaste de mirar en esta dirección. Estábamos aquí, nunca nos dijiste hacia dónde caminar.
Pues es un placer para nosotros recibir a alguien a quien admiramos mucho a través de su literatura, a través del cine también, que se pasa por Vigo para presentar su última novela editada por Alfaguara. que lleva por título Tim. Hablamos de Ray Loriga, que poca presentación merece. En esta última novela, el personaje principal, el narrador, ¿no?, se despierta en una cama, en un espacio que él desconoce. Le cuesta levantarse también y empieza a divagar, encadenar una serie de recuerdos. Intenta darle alguna forma, pero se repiten el nombre de dos personas, ¿no?, el de Tim y Elisa, que es un poco el ancla al cual él intenta agarrarse para esta novela altamente recomendable y que presenta, como decimos, también en la ciudad de Bigotín, editada por Alfaguara, la última novela de Ray Loriga. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. ¿Qué tal?
Pues un placer. No sé si el camino que nosotros hacemos a la hora de enfrentarnos a la lectura de Tim es el camino que tú tuviste que hacer, si hubo un plan establecido a la hora de escribir esta novela.
Sí, bueno, siempre lo hay, ¿no? Y más en una novela que parece estar sujeta por la confusión y el desconcierto, ¿no? Para que esa confusión y ese desconcierto creasen, edificasen al final una novela, una historia, había que planificarlo con cuidado para que no fuera simplemente un merodear entre palabras, sino que al final de todo este supuesto limbo en el que se encuentra el personaje saliese una narración.
Esta novela que construyes sin estructura, te cargas un poco lo que vienen a ser los pilares de la novela, que es mucho más fácil de decir todo lo que no es o todo lo que no tiene que de describirla en sí misma, para eso hay que leerlo. Consigues, sin embargo, y con todo esto, que enganche esa lectura, que el lector se siente y que ya no la pueda soltar. En el ejercicio de construcción de esta historia, yo quería saber dónde está la idea inicial, cuando tú dices voy a intentar hacer esto, luego el resultado es magistral, pero me imagino que hay un primer momento de pensar voy a intentar hacer esto y de pensar cómo o por dónde se empieza algo así.
Sí, había un cierto ejercicio de riesgo, es verdad, desde que me lo planteé. Un poco como un funambulista, es decir, voy a tirar un hilo de aquí hasta allí, a esta altura, y voy a intentar cruzarlo andando, y Dios quiera que no me mate. Pero esa era parte de lo que me parecía atractivo. Curiosamente, para mí se da la paradoja de que lo que le falla constantemente al propio personaje narrador, que es la confianza en el lenguaje, en la manera en que se va hablando a sí mismo, para mí era el punto fuerte donde se podría fijar la historia. Ese sí era el cimiento de la historia. Es verdad que jugué a quitar lo que suele ser la viga maestra en novela, que es la trama, el plot, la circunstancia o la peripecia, y así intentar que con el propio lenguaje se construyera, repito, ese edificio, ¿no?, narrativo.
Es muy loable por tu parte, porque podías tirar, tú tienes legión de lectoras y de lectores, y los que te seguimos y los que te leemos, a lo mejor de formas más fijadas o prefijadas y demás, sin embargo, que quieras apostar por el vértigo, por este ejercicio de funambulista del cual hablabas, de que le pidas también un cierto grado de exigencia al lector. Me imagino que por ahí también va que la novela tenga 130 páginas, la novela al final la lees en una sentada y entras en la historia, pero le pides estas son estas 130 páginas, aquí os las dejo.
Sí, por eso la novela es breve, porque pensé que la densidad del propio experimento de alguna manera impedía que fuera una novela más voluminosa, porque podría cansar al lector y podría ser exigirle demasiado. Era más un juego narrativo en el que entrar y salir con velocidad y también si pudiese ser con gracia y sentido del humor y con cierta ironía para que todo aquello funcione, ¿no? Entonces, bueno, es verdad lo que dices antes, pero yo creo que desde hace mucho tiempo intento siempre ponerme un reto en las novelas, un reto para mí como escritor, algo que no haya hecho todavía. No es se trata de un reto circense por fastidiar o por hacerme lo original, se trata más bien de indagar en mi oficio, en mis herramientas y ver qué otras posibilidades hay, ¿no? No me sentiría capaz de llevar todo el trabajo que supone una novela aunque sea breve como esta, simplemente pensando en fórmulas repetidas, en decir, bueno, esto funcionó en el pasado, hay lectores que les gusta y quizás sería bueno hacer lo mismo, darles lo mismo. Me siento incapaz de ir por ahí, ¿no? Lo cual... A veces con los lectores nunca sabes, porque hay gente que te dice, a mí es que me encantaba este tipo de libro, o me gustaba Héroes, o me gustaba Tokio, o me gustaba... Y les decepciona que no sea lo mismo o parecido. Pero repito que yo necesito un estímulo a la hora de afrontar la escritura de cada novela y tiene que ir por otro camino que no haya trillado ya.
Yo te quería preguntar precisamente por qué están diciendo estas semanas, estos meses, precisamente los lectores, porque al final esa voz narradora que reflexiona un poco también como buscando su propia identidad, que pretende también construirla a través de los demás o sí, a raíz de los demás, en la novela continuamente se presentan, decías, mucho sentido del humor y muchísimo sentido del humor necesario también para desengrasar toda esta historia, pero muchísimas reflexiones que al final a veces incluso como lectores nos interpelan. Entonces, ¿cómo está siendo un poco la respuesta, el feedback de los lectores?
Pues la verdad es que está siendo buena en general. Ya he presentado la novela en muchos sitios durante este mes y medio, casi dos meses que llevo en la calle, y ya me he encontrado con ferias y con un buen número de lectores que ya conocían la novela, ya la han leído. Y la verdad es que en general noto que sí han aceptado ese baile que propongo y que también han entendido bien que la ausencia de trama no es lo mismo que la ausencia de asunto. La novela evidentemente tiene un asunto y tiene muchos asuntos con respecto a nosotros, al lenguaje que nos construye, a los ojos de los demás que nos definen, a la fragilidad del recuerdo, que también pensamos que es un pilar de nuestra existencia, pero vemos hasta qué punto es frágil, no solo porque se pueda perder, que eso sería un caso, pero sino también porque es una fabulación, una construcción narrativa. La esencia del recuerdo también es una construcción narrativa, ¿no? Entonces, todos estos temas, que suenan un poco profundos, por así decirlo, de ahí el empleo también, a veces, de las herramientas del sentido del humor y una cierta distancia y angulación, parece, me da la sensación de que están siendo bien recibidos.
Totalmente. De hecho, hablaba Carlos Sanz, ¿no? ¿No? De ese sentido del humor que has utilizado tú también a lo largo de toda la literatura y nos hace reflexionar, o por lo menos a mí me ha hecho reflexionar, acerca de que podemos dudar de cualquier cosa.
Sí, podemos dudar de cualquier cosa, incluso podemos dudar de lo que nos decimos a nosotros mismos. Es decir, que normalmente nos empeñamos en tener razón, nuestras razones, y están hechas también de lenguajes, fundamentalmente de lenguaje, y no, esa es una historia que nos contamos para creernos. Y cuando uno se pone a dudar de sus propios cánones mentales, hasta qué punto todo eso se tambalea, ¿no?
Es que ahí llega el miedo, porque al final esta voz protagonista tiene miedo de salir al exterior, pero tiene miedo también de sí mismo incluso.
Sí, tiene un miedo doble. Uno de salir al exterior porque ve el mundo como una amenaza, ve de una amenaza constante las fórmulas de la vida en sociedad, en cualquier sociedad, ya sea un grupo pequeño como la familia o las amistades, todo núcleo social crea una serie de parámetros que a él le aterran. Y por otro lado también tiene miedo de quedarse a solas y descubrir quizá algo de sí mismo que no le gustaría.
La novela es una genialidad y leyéndola y luego viendo que no era el único que se había fijado en esta frase o que había tenido esta percepción, ¿no? Porque hay una frase que me parece una genialidad y que he visto que hay otras personas que te han preguntado también por ello, que es lo de cómo hay que salir de una fiesta, ¿no? Es decir, cómo hay que presentarse a una fiesta, ¿no? Salir de la misma, ¿no? U odiando a los demás, u odiándote a ti mismo. Y a su vez, ¿a qué hora hay que salir? Que esto es muy importante, ¿a qué hora hay que salir de una fiesta?
Sí, se habla mucho de las fiestas que teme y disfruta a medias el personaje en su recuerdo y todas las lecciones que ha aprendido las fiestas que se pueden extrapolar un poco a la gran fiesta que es nuestra vida al final, ¿no? Y dice esa frase de solo hay dos maneras dignas de salir de una fiesta, o odiando a todos los demás o odiándote a ti mismo, lo cual es verdad que con los lectores y lectoras me han dicho, ojo, eso sí que es verdad, cada vez que salgo de una fiesta me parecía que todo el mundo era idiota, o peor, salgo diciendo qué idiota he estado en esta fiesta, qué tonterías he dicho, qué mal me he comportado. En las fiestas uno y en la vida en general no sabe si se pasa de arrogante o de divertido o de callado y taimado, uno nunca sabe muy bien dónde está el punto medio exacto.
¿Cómo fue en el proceso de escritura el contar con todos estos ingredientes que ahora acabamos de describir como temas, el meter todos estos temas, esa voz narradora, una vez iniciado el proceso de escritura, iba pidiendo incorporar, es decir, unos temas iban llamando a los otros, ese proceso reflexivo en el que se mezclan los recuerdos, al final, partiendo desde la experiencia pues personal también incluso, unas cosas iban llamando a las otras, o había un plan inicial y un guión, esto que se dice de escritores de mapa, con todo cerrado ya antes de
empezar? No, yo, para empezar, no. En ninguna novela funciona así, soy más de intuiciones, más de brújula, la otra condición. Pero es verdad que siempre tienes un pequeño mapa mental que llamaría intuitivo, pero que también existe. Y es más bien de tonos, de cómo alternar las distintas matices de las distintas historias, los distintos pesos, los distintos balances, si una historia es más oscura, hay una reflexión más luminosa al lado, y al contrario, intentar como casi musicalmente que aquello suene de la manera que tú has imaginado que tendría que sonar. Suena como medio mágico, pero al final es trabajo, y imagino que también ya mis casi 60 años y 35 años publicando, bastante oficio.
Tim, ¿suena como te gustaría que sonase antes de empezar, o suena incluso mejor? Porque después del proceso se nacen cosas.
No, suena bien, y es verdad que a veces mejor de lo que esperaba, o porque como decía von Kleist, el escritor alemán, al hablar se nos ocurrió una idea. Entonces, según uno va escribiendo en un camino que uno piensa que va a ir por aquí, se deriva hacia otra cosa, y estar abierto a la hora de escribir a todas esas derivas interesantes también es parte de lo que he aprendido con el oficio.
Ya para finalizar, Ray, ¿qué importancia tiene la identidad en ti, en esta novela?
Bueno, la identidad es el núcleo principal, ¿no? No es ya la pregunta de qué es lo que le pasa a este team en concreto, sino de cómo se formulan las identidades y cuán frágiles son los métodos de reafirmar una identidad.
Pues lo que recomendamos es que la gente se acerque a la lectura de Tin, editada por Alfaguara, la última novela, como comentaba anteriormente, de alguien a quien admiramos mucho a través del cine, a través de su literatura, como decía, 35 años escribiendo, publicando novelas de tanto éxito y que nos gustan tanto, la última, como decimos, Tin, la última novela de Ray Loriga, con el cual ha sido un auténtico placer charlar a lo largo de estos últimos minutos. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, y un placer para mí estar.
Grazas a Dolfina, Rosa, Eva e as pandereteiras de Mens, porque sen vos, hoxe non seríamos nós. 17 de maio, Día das Letras Galegas, dedicado ás cantareiras. Que soe a nosa lingua. Xunta de Galicia.
Mozos e mozas de Pontevedra, este é o voso momento. A Deputación lanza a novena edición dos Premios Provinciais a Xuventude.
Se tes talento en música, literatura, emprendemento, audiovisual, moda e moito máis, este premio é para ti.
36.000 euros en premios agárdante.
Infórmate en depo.gal e fai que o teu talento brille.
Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
Renault.
Dicen que un rayo nunca cae dos veces en el mismo sitio. Sin embargo, 50 años después, Renault 5 regresa para enamorarnos de nuevo. 100% eléctrico, hasta 410 kilómetros de autonomía y Google integrado. Fabricado en Europa. Renault 5 E-Tech 100% eléctrico. Amor a primera vista garantizado. Ven a probarlo a la red Renault. Datos según WLTP.
Te esperamos en Rodosa, tu concesionario Renault en Vigo, Nigrán, Cangas, Ponteareas y Ourense.
Grazas a Dolfina, Rosa, Eva e as pandreteiras de Mens, porque sen vos, hoxe non seríamos nós. 17 de maio, Día das Letras Galegas, dedicado ás cantareiras. Que soe a nosa lingua. Xunta de Galicia.
Miña Galicia.
Este maio a Deputación de Pontevedra rende homenaxe ás voces da tradición oral, as cantareiras, as mulleres que coas súas voces mantiveron viva a nosa lingua e a nosa cultura.
Porque para acadar mil primaveras máis para o galego, cómpre lembrar que nas fixo florecer.
Letras Galegas 2025. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
Grazas a Dolfina, Rosa, Eva e as pandreteiras de Mens, porque sen vos, hoxe non seríamos nós. 17 de maio, Día das Letras Galegas, dedicado ás cantareiras. Que soe a nosa lingua. Xunta de Galicia.
Pues hasta aquí este capítulo de CIESA Podcast. Todos los capítulos están colgados en la página web de CIESA Podcast y también en nuestra aplicación. Un placer, Wada.
Un placer.
Adiós.
Adiós.
Adiós, 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 adiós.